Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Y disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú con Visa. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 30 de abril. Con sensación agradable, casi de día viernes, porque mañana es feriado, mañana es el Día del Trabajador. Y hay una tarde acá en Santiago muy bonita. Pucha, si pudieran ver la foto que saqué, se la va a mandar a nuestro querido Lucho Cruz, ¿eh? Y ustedes se meten a Duna.cl, donde nos pueden ver en nuestro streaming. Y a ver si la alcanzamos a poner, porque está linda la vista. Está linda la vista. Así que para que también puedan disfrutarla ustedes en esta tarde de miércoles. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 perdón, en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Bueno, recordarles también que estamos en el canal 665 de BTR. Mira, ahí está nuestra linda vista en una de las cámaras de Santiago. Duna.cl, métanse a Duna.cl o véanos en el YouTube. Estamos en YouTube también, y ahí pueden ver toda nuestra transmisión, que, bueno, sí, somos nosotros, nuestros invitados, siempre muy importante, acá nuestro querido y modesto estudio, pero es muy agradable. Ahí está, miren qué linda fotografía, está bonita la tarde, sí. Unos rayos, así aparecen unos rayos, el crepúsculo, a la hora del crepúsculo, con sus colores rojizos y naranjos, etcétera, y amarillos, qué sé yo. Bueno, como les decía, estamos en Duna.cl, tenemos una aplicación que se llama Radio Duna, y estamos también en YouTube, y ahí pueden encontrar, no solo en Duna.cl, sino que también en todas nuestras plataformas, el contenido de Radio Duna y también nuestros podcasts. Que están en Spotify, en Apple Podcast, etcétera. Hoy tenemos nuestra sección Figura y Fondo. Estaremos con César Gabler en algunos minutos más y la actualidad artística. Y además, Duna Ciencia, junto a Pancho Aravena, estaremos conversando con Juan Duarte, que es CEO de Natura Nova. También es parte del doctorado en biotecnología de la Universidad San Sebastián, y vamos a conversar acerca de una startup chilena que ha creado, utilizando inteligencia artificial, un endulzante que, fíjense, es 5.000 veces más potente que el azúcar. O sea, una gota de eso y tienes azúcar como para, no sé, 5.000 días. ¿Cuántos son 5.000 días? Son como 15 años. Claro. 15 años con una cucharada de... me imagino que no lo va a consumir de esa manera. Utiliza herramientas de inteligencia artificial, de bioinformática, y lo que hacen es una exploración del genoma de las plantas para detectar proteínas con sabores hasta ahora desconocido, y la idea es obviamente diseñar nuevos ingredientes más saludables, sostenibles y, muy importante, sin estas etiquetas negras, estos semáforos, ¿no es cierto?, que nos dicen que un producto tiene mucho azúcar o mucho sodio, o que es alto en calorías, es alto en grasa, caloría, azúcar, sodio. Esas son las cosas ricas. Tienen los cuatro, eso es rico. No hay que comerlo, sí. No hay que comerlo. No, pues no. No, ni un poquito. Bueno, no sé. Depende de la mirada. Depende de la mirada. Recuerdo que conversamos acá en el programa con el doctor, me parece que era Juan Carlos Aguilera, especialista. Él es ingeniero, si mal no recuerdo, o químico. No recuerdo. Ahí voy a buscar los antecedentes. Es que lo tuvimos acá en el programa. Les recomiendo esa entrevista, porque él hablaba justamente de los alimentos. Decía que todo es alimento, por muy procesado que sea, porque depende mucho del contexto, y nos da el ejemplo. O sea, usted está en el cumpleaños de su nieto o nieta, o como quiera, y hay torta, y usted dice, no, no voy a comer torta porque es un alimento procesado, ¿y qué va a echar a perder el momento? Cómase el pedacito de torta, coma poquito, poco y variado. Eso es ese es el secreto que nos da ese especialista, que de hecho creo que es Premio Nacional de Ciencia, nada menos. Bueno, parte de lo que vamos a estar conversando esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Qué es un influencer? ¿Saben ustedes lo que es un influencer? Es una persona que utilizando sus a veces conocimientos, pero sobre todo su celebridad y su ubicación, digamos, en una temática específica, su especialización en una temática específica, puede hacer acciones que logran que otros las sigan y otros los imiten. Los influencia con sus propias acciones, y por lo mismo, si va a un viaje, bueno, muestra el viaje y la gente se entusiasma y dice, yo quiero ir a ese mismo lugar. Esto viene hace muchos años. Lo que pasa es que, claro, se ha profesionalizado a través de las redes sociales. Yo recuerdo una vez que, no sé si fue en un programa de radio, en una entrevista, en un diario, Alberto Fugué, el escritor, periodista, columnista, crítico, etcétera, que también ha estado acá en el programa varias veces, recomendó, creo que fue El Guardián en el Centeno, el libro de Salinger. Y el libro, que no ha tenido demasiados ejemplares en nuestro país, porque no era un libro en esa época tan conocido y celebrado. Bueno, lo recomendó, dijo que había sido el libro que le había cambiado su vida, una cosa así, o que había sido muy, muy influyente en su desarrollo literario. Bueno, el libro inmediatamente, a las horas, se acabó. Desapareció de las librerías chilenas. Eso es tener influencia. Es un ejemplo. Y bueno, España dice que, en una nota del Mundo, que lleva muchos años haciéndose la misma pregunta. ¿Cuándo una persona se convierte en influencer? Bueno, el gobierno acaba de fijar un umbral para responder a esta pregunta, por lo menos a nivel legal. Y una persona se convierte en influencer cuando factura al menos 300.000 euros por su contenido en redes y tenga tenga más de 1 millón de seguidores en una plataforma o más de 2 millones en distintas plataformas. Yo he visto pocas veces cifras más arbitrarias. Ahora, 300.000 dólares es harta plata. 300.000 euros. 300.000 son 300. ¿Cuánto? 300 millones de pesos. Claro, al año. Es platita. Buena platita. 1 millón de seguidores no es poca cosa tampoco. Y 2 millones en un par de plataformas. Bueno, dice que una de las tareas pendientes de José Luis Escrivá, que es el ministro para la transformación digital, era, bueno, de alguna manera, encauzar este sector. Ponerle ciertos límites. Sobre todo en dos cosas que son muy importantes: la publicidad encubierta y la protección de los menores de edad. Y bueno, aprobó un decreto real, o un real decreto en realidad, así se llama, que lo que busca entonces es que se considere a una persona como un usuario de especial relevancia, que es el término técnico con que se denomina legalmente a estas estrellas de las redes sociales. Ha habido hartas consultas públicas al respecto y finalmente se ha rebajado el umbral original, que era de 500.000 euros que había planteado el Poder Ejecutivo. Y bueno, las asociaciones de consumidores decían que tenía que ser desde los 100.000 euros, o sea, bastante menos, pero finalmente, bueno, llegaron a este consenso de 300.000 euros. Bueno, ¿qué va a pasar con esta medida? ¿Por qué? ¿Cuáles son las nuevas obligaciones, digamos, que aparecen? Aumentar el control sobre la publicidad que se emite en aplicaciones en video y también igualar las obligaciones que estos tienen con las que cuentan la televisión comercial u otros actores audiovisuales. Claro, porque tú haces un video en y lo pones en Instagram, les recomiendo este producto que es lo más fantástico que existe. Y claro, no hay regulación, no existe ningún tipo de regulación al respecto. En el caso de Chile hay medidas del Servicio de Impuestos Internos para que las personas, la influencia, digamos, más importante, se les pueda fiscalizar y a ellos se les haga pagar el impuesto. En el caso de Chile, las restricciones no tienen que ver con el contenido ni con otros asuntos, sino que básicamente que paguen el impuesto. Eso es lo que se busca. Bueno, a partir de ahora van a tener que etiquetar por edades el contenido que sea para menores y usar herramientas de identificación digital de edad si los contenidos que muestran son inapropiados. En la parte que es netamente de publicidad van a tener que etiquetar expresamente el contenido publicitario, o sea, no pueden pasar gato por liebre, y van a tener prohibido hacer promoción de elementos como el tabaco, medicamentos o alcohol. Algo bastante bastante razonable. A propósito de cosas razonables, fíjense que de acuerdo con un grupo de expertos que están trabajando bajo la solicitud del presidente francés Emmanuel Macron, de acuerdo con estos expertos, los niños no debieran utilizar smartphones sino a partir de ¿qué edad piensan ustedes? ¿Qué edad se están imaginando? ¿A partir de qué edad un niño deberá ya comenzar o podría comenzar a utilizar un smartphone de acuerdo con los expertos? Algunos dirán 7 años, 9, 10, 11, 5, no sé. Bueno, de acuerdo con estos expertos, 13 años. Bastante grandecito. O sea, yo he visto guaguas, digamos. Niños de un año que están ahí con el teléfono, ¿cierto?, de los papás y gracias a eso el resto de la gente puede comer tranquila, digamos, en un restaurante, por ejemplo. El niño ahí hipnotizado. Hasta con audífono. Eso no es mala idea. No es mala idea, hace un ratito nomás. Bueno, no sé, cada uno sabe cómo quiere a sus hijos. A sus hijos. Bueno, el presidente francés le ha pedido a un grupo de científicos y expertos que le hagan una recomendación en relación con las guías que deberán existir en Francia con el objetivo que no se da en muchos países justamente limitar la exposición de los niños y adolescentes a, por ejemplo, las redes sociales como TikTok, Instagram, Snapchat y otros. De hecho, según estos expertos, smartphone a los 13 años, redes sociales a los 18 años. O sea, todos esos niñitos que están hoy día ahí, dale que suene con el Instagram, de acuerdo con esta recomendación. No significa que esto lo vayan a convertir en ley, ¿no es cierto? No se sabe mucho cómo va a proceder el gobierno. Pero ya Macron había dado en enero pasado un adelanto de lo que es su pensamiento con respecto a esto. Debe haber prohibiciones, debe haber restricciones. Eso es lo que él había señalado. El tema dice que lo fundamental es proteger a los niños de las estrategias que utilizan las empresas y toda la industria de la tecnología para capturar la atención de los niños. Dice, utilizando todo tipo de sesgos cognitivos para encerrar, dice, a los niños en su o mantenerlos pegados a las pantallas, controlarlos, entusiasmarlos y sacarles plata, monetizarlos, como se dice. Dice que los niños, este informe dice que los niños se han convertido simplemente en una mercancía en este nuevo mercado de la tecnología. Dice lo que queremos es que la industria sepa que sabemos lo que están haciendo. Eso suena como amenaza. Sabemos lo que estás haciendo. Sé lo que hiciste el verano pasado. Hay una película. Sé lo que hiciste el verano pasado. Esa no es, esa es con la lista de Taylor, creo que, ¿o no? Es una, ¿no? ¿Sé lo que, sí, no? ¿Cómo se llama? Ah, no, era no, era, es que también tenía que ver con el verano. Se llama Suddenly Last Summer. De repente, el verano pasado. Que es muy buena, muy buena. Sí, una película, esas películas psicológicas antiguas, esas de los 50, 60, 50, yo creo, es bien antigua. Bueno, queremos que sepan lo que están haciendo. O sea, queremos que sepan que sabemos lo que están haciendo. Sé que sepan que sabemos. Y no los vamos a dejar salirse con la suya, ¿no? Es parte de los mensajes que les han estado entregando, o que le están entregando los científicos a esta, a la industria de la, de la, o sea, de la tecnología, ¿no? Porque efectivamente es una industria que bueno, puede hacer un daño importante. Una última cosita muy breve. No lo había contado en su minuto, se me pasó. Lo tenía, o sea, lo recuerdo haberlo tenido así como uno de los temas que quería comentar, y me parece que, no, que al final se me olvidó. Bueno, me refiero a lo siguiente: los uniformes de la MLB. ¿Qué es la MLB? La Major League Baseball, ¿ah? O sea, la Liga de Béisbol de Estados Unidos. La Major League Baseball acaba de cambiar sus uniformes hace muy poquito. Hace, no sé, un par de meses lo haber cambiado. Bueno, un poquito más tal vez. Y sus uniformes los cambiaron para la temporada que viene. Y lo empezaron a usar, estos uniformes nuevos, a partir de los entrenamientos, de la pretemporada, digamos. Bueno, el tema es que estos uniformes han generado muchas reacciones, muchos comentarios. Por un lado, de parte de los deportistas, que han dicho, sí, son muy cómodos, muy cómodos, se sienten muy bien, ¿no es cierto? Son como más ajustados, se sienten muy bien en el momento de correr, qué sé yo, lanzarse, o lanzar la pelota, o patear, se sienten bien. El problema es que si uno transpira, te manchas entero. De hecho, hay algunos, especialmente en algunos colores, por ejemplo, de los Yankees de Nueva York, algunos colores que parece, o sea, algunos uniformes que parecen como que tuvieran dos colores. Se transpira el tipo y se ve completamente distinto al color entero, lo que es bastante feo, porque la idea es que la transpiración no se note. Entonces ha tenido una reacción ahí como... un poquito reacciones encontradas. El público está, o sea, no el público, los jugadores están divididos con respecto a esto. Pero el gran problema venía, o la gran crítica venía de parte de del público, de la gente, por varias razones. Uno, porque para comprarse una de estas poleras, por ejemplo, una polera de béisbol, una especie como de chaquitilla que tiene botones, qué sé yo, de béisbol, tienen que pagar $175. No es poca plata. Es bastante cara, digamos. Claro, y se ve linda, ¿no es cierto? Pero una vez que se la pone, bueno, un poco ajustada, si transpiran, se nota mucho. Y el gran problema son los pantalones. Porque los pantalones están hechos de una tela que... Finalmente una tela transparente. O casi transparente. Por lo tanto, se notan, se marcan enteros. Y empezaron a circular apenas se conocieron, empezaron a circular las distintas fotografías de estos jugadores muy con estas tenidas que eran muy extremadamente reveladoras. ¿Qué ha pasado? Bueno, que la compañía Nike, que es la empresa quien fabricó estos uniformes, finalmente, sin decirlo, sin reconocer nada, ha decidido cambiarlo. Y no para esta temporada, o sea, van a tener que jugar toda esta temporada con los uniformes reveladores, uniformes transparentes, transpirones, y ajustados y apretados, y la próxima temporada ya van a tener una versión, una nueva versión, digamos, que me imagino que irá a corregir algunos de los problemas que tienen estos uniformes. Lo curioso es que ellos dicen desde la empresa que lo desarrollaron estos uniformes en conjunto con la MLB, en conjunto con la Major League Baseball. No sé, es muy raro que hayan finalmente llegado a este curioso resultado. Escuchemos, esto es como de béisbol, ¿no? ¿Sí? Sí, podría ser. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere.
Y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Hablamos de arte aquí en Aire Fresco, junto a César Gabler. ¿Cómo lo hacemos todas las semanas, don César? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien, Polo. Aquí estamos, como siempre, atentos a las novedades y a cosas que a veces no son tan novedosas, porque son de artistas de generaciones quizá más maduras, pero que justamente por serlo, no siempre son conocidos por los artistas más jóvenes o por el público más joven. Y me refiero justamente a un artista de amplia trayectoria, un artista, podríamos decir, muy coleccionado, un artista que forma parte de lo que se llamó la nueva figuración chilena. Hablamos de Gonzalo Cienfuegos, que está ahora en la Corporación Cultural de Las Condes, con una selección literalmente muy personal, porque son obras de su propia colección, obras del mismo. que están en su
obras suyas,
suyas en su casa.
Claro, de su propiedad.
Claro, suyas de él.
De su factura y de su propiedad.
Exacto, de eso va la muestra. Y por lo tanto, la podemos leer en dos dimensiones. Una, como una oportunidad de volver a revisar el trabajo de este artista nacido en 1949. Y por otra, como de qué manera los propios artistas se coleccionan a sí mismos. Qué cosas retienen, cómo las enmarcan, cómo las vinculan unas con las otras. Sabemos, por ejemplo, de Picasso, que junto con tener trabajos de otros artistas, por ahí tenía al aduanero Rousseau entre sus tesoros, se coleccionaba a sí mismo y había piezas que él no vendía porque claramente formaban parte de una retrospectiva permanente para su propio consumo y para entender la evolución de su trabajo. Y eso creo yo que es lo que podemos ver en esta muestra de la Corporación Cultural de Las Condes. Primero, entender a Cienfuegos como un artista que tiene un pie en cierta, podríamos decir, lectura moderna de la figuración, una lectura moderna que claramente está anclada en referentes latinoamericanos. No podemos dejar de pensar en Fernando Botero, fallecido el año pasado, ¿no? En José Luis Cuevas, qué sé yo, en Picasso, sin duda. Pensemos en los dibujos de Cienfuegos, la forma que construye los volúmenes, la forma en que los trama, la manera en que trabaja el papel, la línea, el color. Tienen claramente una tradición moderna. Y luego él lo combina con un gusto por el buen hacer. Las piezas de Cienfuegos, ya sean pasteles secos, acuarelas, óleos o incluso sus piezas en volumen, ¿cierto? Las esculturas que realiza, siempre tienen como característica o como sello un oficio impecable. Un oficio impecable que es bastante rico en referencias y formas de ejecución, que es lo que puede uno ver en la muestra. De pronto hay formas en Cienfuegos que son mucho más moduladas, si tú quieres, hasta más sobadas, como eran algunas obras de él de los años 80, y en otras se deja llevar por una factura que nos recuerda al impresionismo, con pasta, con veladuras también, lo que da cuenta de un pintor y dibujante que conoce muy bien su oficio y lo administra según el tipo de obra que hace, que por cierto está en muchas ocasiones vinculada a la historia del arte, porque él trabaja recurrentemente con la cita a la historia del arte, es uno de los sellos. De hecho, quienes alguna vez escribieron sobre su obra, como Gaspar Galás o Claudia Campaña, han escrito profusamente o reflexionado profusamente sobre ese aspecto de la obra de Cienfuegos, la de un artista que cita, como de hecho también lo hizo en su momento Fernando Botero, o un contemporáneo poquito mayor que Cienfuegos en nuestro medio, que es Juan Domingo Dávila. Uh-huh. En los 80 el arte chileno y la pintura tuvo a muchos representantes que trabajaban con la cita.
Hay un tema con Cienfuegos, a propósito, o entre paréntesis, estuvimos con Gonzalo Cienfuegos hace algunos días, el 3 de abril, acá en el programa, así que pueden escuchar el podcast, que está ahí en duna.cl. Y dentro, bueno, conversamos hartas cosas, y uno de los temas tenía que ver justamente con el tema de la figuración y cómo el artista, estando abierto y de alguna manera disponible para todas las manifestaciones del arte y todas las manifestaciones más contemporáneas del arte, finalmente va como decantando por algo muy propio, algo que no solo le acomoda, sino que algo que le permite efectivamente expresarse. Y en el caso de él, decía, en el caso mío, la figuración. Y la figuración, sobre todo a través de la pintura, porque, claro, su amor fundamental es efectivamente la pintura. Pero me interesó mucho esa apertura que tiene, que manifestaba frente a todo tipo de expresión artística, y diciendo de alguna manera, bueno, cada uno hace lo suyo, y cada uno aporta con lo suyo.
Sí. Sí, bueno, a mí me tocó ser alumno de él y efectivamente tenía esa diferencia, digamos, dejar que cada estudiante hiciera lo suyo. Y claro, él como artista tiene, además de trabajar con la figuración, trabaja un tipo particular de figuración, lo decíamos, una figuración en que las formas se estilizan o se deforman, pero también son personajes. Él trabaja con personajes, él trabaja una narrativa. Si uno ve una constante en la obra de él, son los escenarios. Él dispone sus actores, podríamos llamarlos, en unas cajas prácticamente, en las que se desarrolla un drama en que muchas veces los personajes nos están enfrentando, y es recurrente en la escena de interior, el entorno burgués. En el trabajo de Cienfuegos claramente hay una traducción de un mundo burgués que se expresa en el vestuario de los personajes, los gestos, el mobiliario. Hay una gran preocupación de él por todos aquellos aspectos que se vinculan con la, podríamos llamar, decoración de interiores. Algo que queda explícito en esta muestra. Si uno se fija, todos los cuadros tienen un marco particular. Hay una preocupación por cómo están enmarcados, por los colores. O sea, hay una cuestión muy decorativa en su trabajo que está asumida de manera muy afirmativa.
¿Con ironía o no?
Yo creo que en su trabajo siempre hay mucha ironía. Él se autorretrata, uh-huh, y creo que se autorretrata justamente como un sujeto pintor y burgués, uh-huh, que está a lo mejor en una tradición muy chilena. Es como una suerte de Pedro Lira del siglo XX-XXI, porque recordemos, él partió trabajando a comienzos de los 70. Se hace ya conocido en el 75, o sea, bastante joven.
Ahora, él, claro, tú, como tú decías, pertenece a una generación, ¿no es cierto? Pero hay algo que tiene Gonzalo Cienfuegos, y que no sé, no lo conversamos en esa oportunidad, pero ¿qué, a tu juicio, qué papel juega? ¿Qué es su éxito? Como tú decías, muy coleccionado.
Muy coleccionado.
Tiene mucho, en muchas casas uno puede encontrar obras de Cienfuegos, grabados.
Si uno ve entrevistas de repente en el Mercurio, en el Cuerpo de Economía y Negocio, es común de repente ver a algunos entrevistados delante de un cuadro de Cienfuegos.
Exactamente.
¿Cierto?
Exactamente.
Como también de cuadros de Bororo o de Mayor. Entonces uno sabe ya, solamente por ese dato, qué artistas son o no coleccionados.
Exacto.
Claro, él es interesante porque él es contemporáneo de la escena avanzada, ¿cierto? Y en cierta medida hubo una pugna en esos días, hablemos de 70s, 80s, entre lo que representaba el mundo de artistas como Cienfuegos, Benjamín Lira, Carmen Aldunate, que es mayor, pero es parte del grupo, y lo que estaban haciendo estos artistas que en ese entonces, hablemos de todo el lote de la avanzada, aunque tuvieran personalidades muy distintas, si había algo que los unía es que no eran coleccionados.
Claro, ni coleccionables.
Ni coleccionables. En ese entonces, hoy día son muy coleccionados y coleccionables. Hoy día son muy coleccionables. Sí. Y claro, él estaba ahí. Y él, creo yo, que tenía un elemento contemporáneo por todo este recurso de la cita, y tenía un elemento a su vez tradicional por su manejo de la pintura, con un lenguaje muy cuidadoso, con una técnica muy pulida, pero que a la vez no caía en el realismo lamido o hiperrealista de algunos artistas de la época. Entonces creo yo que era una suerte de posición entre ambas aguas.
Esta exposición, Inventario de Taller, se llama, está ahí en el Cultural Las Condes, ¿no es cierto? En el Centro Cultural Las Condes, y se puede visitar hasta el día 26 de mayo. Don César, estamos listos.
Genial, nos vemos.
Muchas gracias, ¿eh? Ustedes saben que Figura y Fondo es presentado por Fundación Actual, aquí en Aire Fresco. Un par de cosas importantes que recordarles a esta hora. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
A esta hora circula Aire Fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Thank you.
Confusión es una palabra que inventamos para lo que todavía no entendemos.
En Duna, el escritor estadounidense Henry Miller. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
5 años de certificación ha recibido la carrera de arquitectura de la Universidad de San Sebastián por la Agencia Acreditadora de Chile, garantizando su calidad hasta el 2029 para nuestras sedes en Santiago, Concepción y Puerto Montt. Reconocimiento que valida el nivel académico, la exigencia de la malla curricular y los proyectos de vinculación con el medio de nuestra carrera de arquitectura. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Amy Winehouse irrumpió como la voz más importante del nuevo milenio. Con su look retro y su desparpajo, necesitó apenas de 2 discos para alcanzar la gloria en la música popular. Pero con esa misma rapidez que estampó su nombre en la cultura pop, terminó por caer de forma estrepitosa en una espiral de vicios que la llevó a la tumba en plena juventud. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía de Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los premios Global Water Intelligence de este año, uno de los más prestigiosos del sector del agua, reconocieron a Acciona con la entrega de 2 galardones internacionales por ser la mejor compañía de desalación del año y por el desarrollo del mejor proyecto de agua potable. En desalación fue destacada como uno de los principales actores internacionales en el desarrollo de este tipo de proyectos, resaltando la adjudicación para construir una desaladora en Marruecos que será la segunda más grande del mundo. En agua potable, Acciona fue premiada por una planta potabilizadora de agua salobre que construyó en Filipinas, la cual permitirá solucionar el problema de mala calidad del agua aplicando un proceso avanzado de tratamiento de lodos y algas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, durante todo mayo y en todo Perú. Si vas a viajar a Perú, Pancho va a viajar a Perú luego, ¿no?
No, pero me encantaría. ¿No? Así que encantaría. Lo voy a considerar.
Bueno, considéralo porque vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, que me imagino que tienes. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl, cashback de 15% sobre el monto total de la compra con un tope de $40, monto promocional de $100,000. Y participa el próximo 7 de mayo en la conferencia sobre discapacidad e inclusión más importante del mundo hispanoparlante. Zero Project se realizará en el Hotel W y te puedes registrar gratis en descúbreme.cl. Cupos limitados.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Pancho Aravena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias. Vamos a hablar de comida.
Oye, vamos a hablar de
de alimento, no sé si...
Vamos a mezclar voy a decir 4 o 5 palabras. ¿Ya? Y yo creo que va a tener como... Todo el mundo va a parar la oreja.
A ver.
Porque mira, vamos a hablar de comida. Vamos a hablar de inteligencia artificial.
Ya, ah.
Vamos a hablar de emprendimiento. Y vamos a hablar de azúcar, o más bien reemplazante del azúcar, el problema del azúcar. Y también podemos meterle ahí a la mezcla el panorama que tenemos con la crisis alimentaria a nivel global.
Claro.
Que es un tema que de repente dejamos de ver porque es tan permanente, ¿cierto? Es tan grande que parece que estuviera siempre de telón de fondo, pero a veces lo dejamos de ver. Bueno, son ingredientes, valga la figura, ¿no? Son ingredientes que se combinan muy bien en la historia que nos trae nuestro entrevistado de hoy. Se trata de una startup chilena que está trabajando en torno a la investigación de una serie de alimentos, y entre sus productos, y probablemente su producto estrella, ya le vamos a preguntar, es un endulzante que está desarrollado con herramientas de inteligencia artificial y que potencialmente es 5.000 veces más potente que el azúcar. Es decir, dicho de otra manera, si la industria alimenticia quiere reemplazar o quiere endulzar de una manera efectiva y sana, y más sana que las alternativas que existen hasta el momento, deberíamos estar conversando con un hombre muy próspero en el futuro, ojalá. Estamos con... perdón, que se me quedó pegada la pantalla aquí.
Lo presento yo, si quieres.
No, ya lo tengo.
Ah, ok, bueno.
Juan Duarte, él es CEO de Natura Nova y alumno del doctorado de biotecnología de la Universidad de San Sebastián. Es muy joven además, Juan, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué edad tienes, perdón?
31, próximo a cumplir 32.
31, que ya es CEO de Natura Nova.
¿Qué te parece?
Claro. Juan, hablemos un poco de el interés. Primero, ¿cuál es la principal pista científica que a ti y a tus compañeros de viaje aquí les indica que hay un camino que seguir ahí desde el punto de vista de la investigación científica y luego desde el punto de vista del emprendimiento basado en ciencia?
Sí. Bueno, primero agradecer la invitación. Estoy muy feliz de estar acá compartiendo más sobre Natura Nova. Natura Nova nace principalmente de un proyecto de investigación académica fundada por tres investigadores, dos ingenieros en biotecnología, uno ingeniero en bioinformática y una socia que es ingeniero industrial. Y principalmente busca la necesidad o la demanda de los consumidores en buscar alternativas mucho más saludables y naturales para poder reemplazar ingredientes que son críticos hoy en día en la industria de alimentos. Es aquí donde nosotros vemos una oportunidad interesante de desarrollo, la cual se basa en usar las proteínas, como dada su diversidad natural, para poder sustituir, en este caso, el azúcar, uno de los ingredientes tan controversiales que está haciendo hoy día. Nosotros ya llevamos un buen tiempo trabajando en este desarrollo y básicamente Natura Nova es un emprendimiento food tech que desarrolla sabores sabores funcionales a base de proteínas naturales. Y como mencionaba, hoy en día, y tú muy bien lo decías, estamos abordando uno de los desafíos más grandes que tiene la industria de alimentos, que es sustituir o encontrar el sustituto perfecto del azúcar o los endulzantes.
Ahora, perdón, ¿esta es una estrategia, un camino para llegar a ese sustituto endulzante distinto a los endulzantes que conocemos, correcto?
Exacto. De hecho, hoy en día mayoritariamente se ven dos categorías de endulzantes, que son los endulzantes naturales y artificiales. Por un lado, bueno, el bien endulzante conocido natural, que es la stevia, y los artificiales que hoy día están siendo bien cuestionados, como el aspartamo, la sucralosa o el azosulfamo de potasio, que se encuentran mayoritariamente en bebidas carbonatadas o en lácteos.
Que es la sacarina, ¿no? O la sacarina es otra.
Esa es otra.
Es otra, sí, ya.
Es otra, pero la sucralosa es una de las más utilizadas hoy en día en la industria. Claro. Uh-huh. El problema está en que hay un cuestionamiento de la procedencia, de dónde provienen estos ingredientes, que por eso se catalogan como artificiales, y por otro lado están los naturales, que en el caso de la stevia, que tiene un desafío tremendo, que es poder competir organolépticamente con el azúcar, porque el sabor es completamente distinto. Tiene estos sabores amargos, metálicos, y eso hace que el consumidor final siga prefiriendo consumir productos altos en azúcares.
Ustedes parten de un diagnóstico que, a ver, creo yo que está, o sea, es un diagnóstico de futuro, pero todavía está de alguna manera cuestionado por la propia industria del azúcar, que es que son los efectos, ¿no es cierto?, en la salud. Y bueno, aquí es un tema que se ha discutido mucho y hay mucha investigación también al respecto. ¿Cuál es el punto de partida en ese sentido de ustedes?
Sí, nosotros, bueno, el azúcar de por sí solo, el azúcar añadida en los productos alimentarios, conlleva efectos de enfermedades crónicas, principalmente enfermedades de sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, incluso las personas, bueno, con diabetes tipo 2 tienen un problema complejísimo en poder consumir este tipo de productos. Entonces, nosotros ahí vemos una oportunidad y una necesidad de mejorar estos tipos de productos que son procesados principalmente con alto contenido de azúcar añadida. Las proteínas, como una en su diversidad natural, nosotros generalmente asociamos las proteínas a un valor nutricional. Entonces uno va a ver la barra nutricional y ve qué porcentaje o qué contenido de proteínas tiene. Pero asociar que una proteína pueda tener un sabor es algo completamente novedoso, y eso es la propuesta nuestra de visión a futuro.
Un sabor, sea el sabor que sea, digamos. Las proteínas no tienen sabor, ese es el...
Se han clasificado dentro en un rango distinto de lo que uno conoce como las proteínas.
Yeah.
Generalmente tienen un valor nutricional. Uh-huh. Pero lo que nosotros hacemos es identificar, más allá de ese valor nutricional, que ahí viene un poco más la parte tecnológica, que es cómo una proteína con nombre y apellido puede estar asociada a un sabor en particular. Y es ahí donde nosotros impulsamos una tecnología de vanguardia que nos permita a nosotros identificar qué tipo de proteína puede estar asociada a una función específica.
Y luego, perdón, y es posterior, luego identificar dónde en la naturaleza está esa proteína.
Exacto. Ya. De hecho, esa es una de las partes más interesantes de nuestra tecnología, que nos permite identificar la fuente natural de donde proviene.
Pero luego en el trabajo, en el proceso, ustedes lo que hacen, corrígeme si me equivoco, es generar eso en laboratorio, no es ir a extraer de cada, qué sé yo, planta las proteínas necesarias, sino que es luego replicarlas en laboratorio, ¿correcto?
Exacto. Ya. De hecho, hay un punto súper importante que tiene que ver con la sustentabilidad de del modelo productivo que hoy día existe. Entonces, obtener y extraer directamente esta proteína desde la fuente natural conlleva procesos de deforestación y cultivos masivos para poder obtener esta proteína. Nosotros replicamos de cierta forma cómo la naturaleza produce esta proteína en el laboratorio, y para eso utilizamos metodologías de fermentación, lo mismo que se ocupan las levaduras, por ejemplo, para fermentar los productos alcohólicos o los lácteos, por ejemplo, y utilizamos estos microorganismos para de alguna forma decirles qué tipo de proteína a nosotros nos interesa producir para poder obtenerla de una forma mucho más eficiente y sustentable.
Estamos conversando con Juan Duarte, que es CEO de Natura Nova y alumno del doctorado en biotecnología de la Universidad San Sebastián, a propósito de esta startup que ha creado utilizando inteligencia artificial, y ahí han creado un endulzante, ¿no es cierto?, utilizando justamente esta inteligencia artificial. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en esto?
Sí, bueno, juega todo el papel dentro de la tecnología. Las proteínas son tan diversas que hay más proteínas que estrellas en el universo. O sea, es una cantidad impresionante de información que hay que procesar.
Proteínas distintas.
Son totalmente distintas. Yeah. Por eso hay proteínas que pueden tener una función que puede ser sabor o no, o qué tipo de sabor. Yeah. Encontrar o identificar y descubrir cuál es esa proteína que está relacionada directamente a la función de sabor es una de las formas de cómo nuestro algoritmo permite procesar esos datos. Entonces, de cierta forma, para decirlo un poco más coloquial, lo que nosotros diseñamos en base a un algoritmo es poder predecir qué proteína puede tener un sabor dulce. Es como tener una lengua artificial, por decirlo así, que permite discriminar sabores que pueden encontrarse dentro de estas proteínas. Entonces, lo que específicamente hace el algoritmo es un poquito más complejo, pero tiene que ver con predecir la estructura de las proteínas, o sea, cuál es su arquitectura y cómo esa arquitectura puede estar relacionada a un sabor en particular. De esa forma nosotros discriminamos qué es lo que puede ser una proteína dulce, una proteína que puede generar umami o podría generar cierto regusto amargo, y de esa forma nosotros vamos clasificando los mejores las mejores proteínas rankeadas, que nos permite decir si esta proteína puede tener un potencial dulzor de 1 a 5.000 o X potencial dulzor.
¿En qué se parece? O sea, no, la pregunta es similar al mecanismo de la otra el otro emprendimiento que conocemos relacionados con alimentos de inteligencia artificial en el país, que es la compañía de NotCo, que también desarrolló una inteligencia artificial para justamente reemplazar ciertos ingredientes en la comida, ¿cierto?, a partir del origen vegetal, y hay todo un trabajo que se hace al respecto.
Sí, hay cosas, hay similitudes. La diferencia principal es que nosotros nos enfocamos en un tipo de ingrediente en particular. En este caso, NotCo perfectamente podría ser un cliente nuestro.
Ya.
De hecho, con quienes también tenemos contacto y estarían interesados en incorporar este ingrediente en sus productos. Nosotros generamos ingredientes funcionales específicos que son críticos a la hora de formular un alimento procesado. Y para poder entrar en ese mundo, estas proteínas deben tener ciertas características que son súper importantes para poder ser aplicadas en los productos formulados. Tienen que soportar procesos de pasteurización, ultrapasteurización y obviamente mantener una vida media estable bastante alta.
El producto ya existe, ¿no? Es Sweet Pep Más, ¿no?
Plus,
ok, Sweet Pep Plus. Uh-huh. ¿Cómo es físicamente ese producto y cuáles son los usos que tiene ya a estas alturas?
Sí, nosotros estamos en una fase de prototipado. Uh-huh. Principalmente nosotros producimos muestras de este producto, que puede estar en un formato líquido concentrado o liofilizado en polvo, y puede ser utilizada tanto en matrices sólidas, o sea, productos horneados, queques, pasteles, etcétera, como también productos líquidos. Uh-huh. ¿Ya? Y actualmente nosotros estamos trabajando con muchas empresas, tanto desde pymes hasta multinacionales, para poder formular nuevos productos que se quieren lanzar al mercado o reformular productos que ya están en el mercado para sustituir endulzantes que están utilizando actualmente.
Ahora, una última cosa, sé que nos queda un minutito, pero hay algo importante que tiene que ver con un acuerdo que ustedes firmaron, un acuerdo de colaboración para integrarse a la red de innovación y transferencia biotecnológica de la Fundación Ciencia y Vida, que sabemos que por muchísimos invitados que hemos tenido acá, que ha sido una fuerza muy importante en el área de la transferencia tecnológica. ¿Cuáles son los siguientes pasos en esa pista?
Sí, bueno, nosotros estamos muy felices de esta colaboración. El Parque Tecnológico Fundación Ciencia y Vida es, sin duda, uno de los el más relevante de Chile en cuanto a innovación, fundada por el doctor Pablo Valenzuela. Nosotros lo que estamos viendo como una oportunidad a corto plazo es poder escalar nuestra tecnología y hacer la transferencia tecnológica al mercado. En eso la fundación se ha destacado con un montón de otro emprendimiento, y es donde ahí queremos nosotros maximizar nuestra innovación.
Juan Duarte, CEO de Naturanova, alumno del doctorado en biotecnología de la Universidad de San Sebastián, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, y vamos a estar sin duda observando cómo sigue el avance de esta innovación. Muchas gracias,
Juan. Gracias por la invitación.
Y probando, ojalá. Degustando.
Gracias, Juan.
Muchas gracias por la invitación.
Pancho, hasta la próxima semana.
Un gusto.
Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fontaine, María José Ollea y Noam Titelman. Y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos el día jueves. Mañana es feriado. Pueden seguir en la compañía de Radio Duna durante todo el día, por supuesto. Y la noche. A toda hora está Radio Duna acá. Pero con música, no con los programas. Feriado. Feliz día a los trabajadores, ¿pa? A todos los trabajadores. Al resto no.
Al resto no.
No. De ninguna manera. Que estén muy bien. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.